Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren ustedes en este mundo. Yo soy Ace Galarza y les doy la bienvenida a mi blog de historias cortas y desarrollo personal, La Cementera. El día de hoy quiero hablar de responsabilidades, de responsabilidad en vista de los sucesos tan críticos, tan graves, tan espantosos que suceden no solo en México, pero en muchas partes del mundo. ¿Quién es responsable? Así es que no se vayan, comenzamos. Esta mañana me levanté temprano, como siempre lo hago, y mientras me disponía a prepararme y preparábamos a los niños nuevamente para llevarlos a la parada del autobús para que se fueran a la escuela, me escribió mi sobrina por un mensaje de texto por el WhatsApp. Ella está en Monterrey, y para saludarme. Y básicamente me pregunta que si estaba al tanto de las cosas que estaban sucediendo en México. Como ustedes saben, hay una ola de violencia muy grave, y el nivel o el tipo de crímenes son simplemente aberrantes, son realmente para dar miedo, sacadas de películas de terror. Y es muy posible que este tipo de cosas han sucedido durante mucho tiempo y solamente en estas últimas épocas, debido a las redes sociales y a la facilidad para comunicar y transmitir datos, es que cosas salen más rápido y más seguido a la luz. Y lo que sí es seguro es que es horrible, es horrendo y aterrador. Todas estas cosas, la pequeña Fátima, y no quiero entrar mucho en esos detalles. Creo que ustedes están mucho más al tanto que de lo que yo estoy, pero es realmente aterrador, es simplemente avergonzante, es frustrante, es intimidante. Y obviamente también al ver las reacciones de la sociedad, miro que hay una sociedad polarizada. Hay muchos comentarios en todas las redes sociales, bloggers, noticias, Twitter, Facebook y demás. A mí sí me consterna todas estas cosas, y aunque no conozco a las familiares de la pequeña, ni tampoco a tantas otras víctimas, de a tantos familiares de tantas otras víctimas de crímenes aterradores en México, extiendo mis condolencias en una forma sincera, generalmente hablando, obvio, porque son tantos y tantos que no nos daríamos abasto. No minimizo ni menosprecio ni... No me da igual todo lo que está sucediendo, y es simplemente triste, y por eso extiendo mis condolencias a todos aquellos que sufren y que están pasando por estos momentos tan, tan críticos, tan graves, tan tristes, tan, tan violentos. Es verdaderamente una vergüenza esto que está sucediendo. Ayer que tuve una cita con el médico, él me preguntaba acerca de México y de la seguridad y todo eso, y a veces pues trato siempre de contestar lo más objetivo y que puedo, pero a veces ya no, como mexicano sí da un poco de vergüenza de tener que ser honesto en cuanto a las cosas. Hay muchas cosas buenas en México, obviamente, pero estos tipos de crímenes son realmente avergonzantes para cualquier sociedad. Renuncio y desprecio todos estos crímenes, esta violencia. Es una vergüenza realmente. Pero hablando acerca nuevamente de la responsabilidad, que es el tema que yo quiero, al que me quiero enfocar en este día. Hablo de responsabilidad porque es importante ser honestos y objetivos en cuanto al tema. En medio de esta tristeza y en medio de la frustración y en medio de esta inseguridad, sí tenemos que detenernos como sociedad completa, como sociedad entera, y hacer una pausa para examinarnos, para reflexionar acerca de las causas de todo esto y de las soluciones que todos debemos de buscar y también de ser responsables. O sea, no solamente buscar culpables y entiendo que hay que castigar a todo aquel que sea culpable de cualquier fechoría y de crimen aberrante. En cualquier sociedad. A la misma vez, me obliga todo esto a pensar acerca de quién es responsable. Y me hago esta pregunta porque la tendencia general es acudir al gobierno, a papá gobierno, y sin importar qué partido sea. Ahorita está Morena en el poder en México. Pero así sea el PAN, el PRI, quien sea, el pueblo tiende a echarle la culpa al gobierno en turno, ¿no? ¿Qué están haciendo para protegernos? ¿Qué están haciendo para castigar a los culpables? ¿Qué están haciendo para solucionar los problemas de nuestra sociedad? Y esto es correcto. Pienso que como ciudadanos en cualquier sociedad tenemos el derecho de exigir a nuestros gobernantes a que hagan su labor, a que cumplan con su trabajo. Pero a la misma vez me obliga a mencionar, a pensar, a reflexionar, a filosofar, a estudiar cuáles son las verdaderas responsabilidades del gobierno. Y encuentro yo en mi punto de vista que el gobierno no es responsable por todo esto. Esto comenzó tiene raíces muy profundas y comenzó hace mucho tiempo. Y el gobernante en turno, que ya sea alcalde o gobernador o presidente, no va a poder solucionarnos en su sexenio. Entonces, lo primero que debemos hacer como sociedad, creo yo, en mi opinión, es olvidarnos de esa fantasía. No, ningún gobierno lo va a poder hacer. El gobierno tiene ciertas responsabilidades. Pienso que el gobierno sí tiene la responsabilidad de darnos seguridad, de preparar el camino, de permitir que el plano de competencia esté nivelado. El gobierno se dedica a gobernar, a facilitar, a ciertas cosas. En muchas maneras también debe de quitarse de enfrente, no estorbar demasiado con tanta burocracia. Eso también es muy importante. Y podríamos hablar horas y horas acerca de las responsabilidades del gobierno, pero en el tema que nos atañe en esta mañana, en esta tarde, en este día, el gobierno no puede poner un policía en cada cuadra. ¿Se imaginen ustedes lo que eso costaría? Poner un policía a las afueras o una patrulla a las afueras de todas las escuelas, posiblemente, no sé con cuánto personal cuente los departamentos de policía en cada ciudad, en cada estado, pero realmente sería algo humanamente casi imposible. El gobierno no puede ponernos a cada ciudadano, a cada cuadra, un servicio de seguridad privado. Es virtualmente imposible. Sí, por otro lado, el gobierno tiene la responsabilidad de pelear, de erradicar la impunidad. El día de hoy, un malhechor, un criminal, sabe que se va a salir con las suyas o que tiene grandes posibilidades, un 90%, Por ahí leí unas estadísticas, muchas de ellas varían, pero un malhechor sabe que de 10 oportunidades de hacer un crimen, es posible que lo vayan a pescar dos de 10, ¿no? Entonces, pues obviamente con esos riesgos, pues se atreve, ¿no? Dice, pues si tengo grandes chances de que no me atrapen, número uno, de que no me atrapen, pues lo hago. Y si me atrapan, la ineptitud de los jueces, la ineptitud de los departamentos de policía, etcétera, etcétera. Me han contado, he leído de tantas cosas tan ridículas de por qué no se persiguen casos de violencia familiar, y ustedes están al tanto de todos estos casos, hombres que golpean y maltratan a sus mujeres violentamente y las terminan asesinando, etcétera. Y las excusas, las explicaciones que los jueces, que es simplemente ineptitud a más no poder. Entonces, en muchos casos, sí vivimos, creo yo, en un estado fallido donde hay impunidad, donde hay ineptitud para investigar, para ser objetivos. ¿Cuántos jueces están vendidos? ¿Tienen miedo del crimen organizado? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, obviamente el ciudadano se siente abandonado, se siente olvidado. Se siente desprotegido, atemorizado a tal grado de que reaccionan. Y aunque no justifico todas estas cosas, y aquí hago un paréntesis, el tema del feminicidio es uno muy actual, y yo particularmente sí creo que hay feminicidios, es decir, sí creo que hay hombres o mujeres que odian a las mujeres y por eso las matan. Esa es la explicación más sencilla y completa de un feminicidio. Matar a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, creo que sí esos casos existen, pero son muy contados. Hay muchos estudios al respecto. Lo que existe, y sabemos que existe, es el homicidio, es la violencia de mujeres contra mujeres, hombres contra mujeres, o mujeres contra hombres, y niños contra niños y contra adultos. Hay casos de niños que matan a adultos y todo eso. Entonces yo creo que sí hay un problema de violencia, de crimen, pero como tal, yo creo que es injusto. Y quizás en otra ocasión hablaré acerca del tema. Yo creo que es injusto y nos hace perder enfoque de la verdadera problemática en nuestro país. El problema es la violencia que existe y el porqué de esa violencia. No creo yo que mi papá no fue violento. Yo no soy violento. Conozco muchos hombres aquí en Alemania, en Estados Unidos, en México, que no odian a las mujeres. O sea, válgame, o sea, la mujer es lo más bello que Dios ha creado y que camina sobre la faz de la tierra. No va por ahí el asunto. Yo creo que va por otro lado. Entonces cierro ese paréntesis. Continuando con el tema de la responsabilidad. La pregunta obligada es entonces, ¿quién es culpable? Y quién es culpable, si sabemos quién es el culpable, entonces podemos buscar soluciones efectivas, creo yo, completas. El gobierno, por su parte, ya lo dije, sí tiene una parte de la responsabilidad. No ofrece la seguridad y no ofrece la efectividad y el profesionalismo para gobernar a un pueblo a tal manera de permitirle sentirse seguro y protegido. Entonces el gobierno tiene esa parte de responsabilidad, pero no al grado que muchos en la sociedad demandan. Es imposible que nos pongan guaruras a cada uno de los ciudadanos en un país como lo cual es México. Entonces, sí creo que la sociedad en general, por otro lado, tiene una gran parte de la responsabilidad. Podríamos hablar de las envidias, podemos hablar de los rencores, podemos hablar del odio, podemos hablar perdónenme la expresión, del valemadrismo, que existe en México, donde cada quien mira por su propio bien y al vecino, pues, que se rasque con sus propias uñas. Y mientras no me daña a mí directamente, creemos, y hablo obviamente, generalmente hablando, estoy mencionando estas cosas, mientras no nos atañe, mientras no nos afecte directamente, pues, me vale, como se dice en México, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hablar, qué decir acerca del abuso del alcohol? El alcohol es más dañino y y causa más muertes que la marihuana, por ejemplo. Ustedes pueden buscar información en la internet por todos lados. Obviamente hay diferentes opiniones de profesionales y no profesionales, pero el alcohol es una gran causa de violencia y de problemas financieros, de problemas de salud. Todo eso tiene un efecto dominó en la sociedad. Cuando hablaba yo hace un momento acerca del valemadrismo, entre comillas, mexicano, ¿cuántos de nosotros sabemos y hemos visto, o ustedes mismos lo hacen, tan solo cosas tan sencillas como estacionar el auto en un lugar prohibido? ¿No? Me vale, ¿no? Personas que no tienen discapacidades estacionan en estacionamientos reservados para personas con discapacidades, ¿no? Cosas tan sencillas como ver a una persona que se le acaba de caer un billete de 20 pesos y sordearnos, entre comillas, como se dice en México. Nos sordeamos, lo agarramos y yo no fui, fue Tete, ¿no? Y nos hacemos el despistado y el pobre al que se le cayó el dinerito, pues ya. Pues ni modo, se lo cargó el payaso, ¿verdad? O si escuchamos al lado, ¿no? Que hay violencia familiar, que la madre está abusando de los niños, o que el esposo está abusando de la esposa físicamente, o que la esposa, ¿cuántos casos? Yo lo he visto con mis propios ojos en México. ¿Cuántas mujeres no golpean a sus maridos? Pero cada quien solamente escucha de lejos, no se meten y no denuncian o no van y ayudan. Entonces, la sociedad en general es gran parte o tiene gran parte de la responsabilidad. Y esto obviamente lo podemos reducir a las familias y al individuo. La desintegración familiar. ¿Cómo educamos a los hijos? ¿Sí? ¿Les estamos enseñando a respetar lo ajeno? ¿Les estamos enseñando a amar al prójimo? A jugar justa, de una manera justa, a no hacer trampa en la escuela, a devolver las cosas que se encuentran, a no hacer trampa cuando están jugando. ¿Qué clase de educación le estamos dando a nuestros hijos? Si ustedes educan a sus hombres, a sus hijos varones, a ser machistas, pues obviamente que vamos a tener machismo en México. Y así podemos continuar con la lista y la lista y la lista de gran problemática social que hay en México. Entonces, en mi opinión, no hay un compás moral en México. No hay y en muchas sociedades, no hay un compás moral que claramente, homogéneamente o lo más cercano posible a ser homogéneos, como nos mantenga unidos como sociedad para saber intrínsecamente y conscientemente o inconscientemente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso no existe en México. Cada quien decide y le hace como mejor le parezca. Entonces, sí hay la necesidad de tener, de volver a adoptar, a reencontrar esos valores cristianos que hemos olvidado. Yo soy creyente, creo que una fe en Dios y en los valores que podemos encontrar en su palabra son muy importantes para mantener a una sociedad en una dirección correcta, sana y que beneficie a todo mundo. Entonces, sí es necesario reencontrar el compás moral en la familia, como individuos, en la familia y en la sociedad en general. Creo que sí es necesario que como sociedad tengamos valores morales comunes que permitan ayudarnos a respetar al semejante, amar al semejante, y a decirle no a aquellas cosas que nos dañan personalmente y que dañan a la sociedad en general. Entonces, sí también tenemos cierta responsabilidad. El individuo, la familia, y nuestros gobernantes, las empresas, los jefes, aquellas personas que proveen de trabajo, que explotan o que tratan bien a sus empleados y así por el estilo. Yo les quería compartir esto. Sé que son pensamientos con los cuales ustedes pueden estar de acuerdo o no. Creo que la solución va a largo plazo. Mis pensamientos, mis opiniones, obviamente no le van a traer consuelo a ninguna persona que esté momentáneamente sufriendo. Y no digo momentáneamente, este tipo de cosas van a causar heridas muy profundas de sanar. Creo que aquellos que sufren este tipo de crímenes van a, lamentablemente, a sufrir por mucho tiempo y yo oro y pido a Dios que los fortalezca. Oro y pido a Dios que el gobierno se ponga las pilas y que encuentre criminales y que provea seguridad para sus y justicia para sus para el pueblo. Pero también oro para que todos nosotros como sociedad reflexionemos. Esto es un cruce de caminos para nosotros en México, creo yo, de tomar conciencia y decir, bueno, yo voy a hacer mi parte, me voy a involucrar también, la cuadra, el barrio, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarnos, para cuidarnos mutuamente, para hacer una sociedad más justa, una sociedad que tenga una tendencia a amar más que a odiar, a ayudar más que a fregar al semejante, a ser justa más que a ser chapucera? Esa es mi oración y mi esperanza. Sé que son cosas que van a quizás llevar generaciones. No son cosas que puede solucionar un gobierno en un sexenio, son cosas males que toman generaciones. Aquellos que se han separado y que tienen una fe en Dios, pero que se han separado, que la reencuentren y que consideren volver a Dios, aquellos que ya tienen una fe en Dios, a que se aferren y a que busquen maneras prácticas de poner esa fe en práctica, válgame la redundancia, ahí donde ustedes se encuentren, no solamente los domingos o en las reuniones de iglesia, sino en el trabajo, en la escuela, en el barrio, que ustedes pongan la fe en práctica, que amen a sus hijos, que amen al prójimo y que den ejemplo. Cada uno de nosotros, que fomentemos la unidad y que fomentemos el respeto, es muy, muy importante. No atacar necesariamente, sí demandar justicia, sí demandar seguridad, pero actualmente de nada sirve atacar. Lo que tenemos que hacer es buscar la unidad y buscar el bien común. Esa es mi oración. Envíen sus comentarios. Me gustaría escuchar de ustedes lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan, si están o no de acuerdo. Es bueno dialogar, yo aprendo también de todos ustedes. Sin más, me despido como siempre, deseándoles que tengan ustedes un exitoso y bendecido día.